En días atrás, en el Centro Social La Tabacalera de Madrid, tuvo lugar la conferencia titulada Europa, un continente que consume por tres. David Gistad, integrante del Observatorio de la Deuda en la Globalización, ofició como ponente en una de las mesas de la conferencia analizando el poder de las empresas transnacionales en la actualidad. Gistad expresó que se ha tejido en este proceso de globalización un entramado de leyes, de normas y decisiones que son completamente favorables a unos ectoplasmas que son empresas o concentraciones de capital transnacionalizado a los que se les premia, se les da impunidad, se les promociona y se les subvenciona con dineros públicos y todo en detrimento de los derechos humanos. Ante esos procesos, organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo resisten dando información silenciada, analizando la realidad y tejiendo redes para crear una oposición de resistencia a los oligopolios empresariales. Además, la conferencia hizo énfasis en el postulado de Europa como un continente que consume por tres, es decir, conllevaría tener tres planetas para cubrir la demanda actual de consumo del viejo continente. Radio Mundo Real nos ofrece la entrevista a David Gistad del Observatorio de la Deuda en la Globalización.
Y precisamente, David, queremos preguntarte en lo que hoy has planteado en esta conferencia, ¿qué pasa hoy con el poder de las corporaciones? ¿Qué pasa con los estados? ¿Qué pasa en general con esta situación que vemos se profundiza del libre comercio, violaciones de derechos, etcétera, en el mundo?
Bueno, el hecho es que descubrimos por activa y por pasiva que se ha tejido en este proceso de globalización un entramado de leyes, normas y decisiones que son completamente favorables a unos ectoplasmas que son empresas o concentraciones de capital transnacionalizado, que se les, digamos, premia, se les da impunidad, se les promociona, se les subvenciona con dineros públicos, y todo ello en detrimento a los derechos humanos, que son sistemáticamente y de forma asimétrica mal defendidos o desprotegidos, ¿no? Así digo asimétricamente porque no es lo mismo haber nacido, digamos, en la Unión Europea, por ejemplo, que en el norte de África, y entonces tienes estados que se comportan de forma distinta en función del poder y de la posición que ocupan en el sistema global. En todo caso, lo que es cierto es que, bueno, es un sujeto en las empresas transnacionales que lo hemos venido analizando y sufriendo durante, digamos, ya unas décadas, y que al tomar mayor peso, los sectores al quedar cada vez más subsumidos a oligopolios de 2, 3, 4, 5 grandes empresas con sedes en el exterior, pues cada vez somos más conscientes y cada vez es la cosa más absurda, ¿no? Y más violatoria. En ese sentido, pues es que vamos organizaciones de todo el mundo dándonos cuenta, analizándolo y tejiendo redes transnacionales también de oposición, de resistencia y de propuesta política alrededor de toda esta lex mercatoria o este neoliberalismo constitucional que se ha ido creando en los 5 continentes, en casi todo tipo de países, ¿no? Con formato de democracias en ocasiones y a veces no, pero finalmente cooptado, secuestrado, democracias secuestradas por estos grupos, estos oligopolios empresariales.
El Observatorio de la Deuda en la Globalización tuvo un trabajo muy importante en América Latina en esas relaciones y construcción de redes entre el norte y el sur, por ejemplo, frente al papel de empresas españolas que manejaban la energía, la distribución y la producción en Colombia, en Guatemala. Y esto pareciera también que hoy se hace mucho más difícil por las situaciones que también están pasando en Europa, que ya no solamente la solidaridad europea con el sur, sino cómo se trazan las relaciones bilateralmente para enfrentar lo que está pasando también en Europa con las crisis y con todo lo que hemos venido conociendo. ¿Cuál es, en su opinión, David, el camino que se debe tomar hoy para fortalecer esto que de alguna manera no se desdibuja, pero ya no lo vemos con la misma fuerza que lo veíamos hace algunos años en el planeta?
Bueno, en la medida, digamos, que el problema se ha ido dispersando geográficamente, en la medida que las clases dominantes están más también dispersas en países que antes llamábamos empobrecidos, en América Latina, o en la medida que en la China y en la India hay una clase media capitalista numéricamente superior a toda la Unión Europea, el norte se ha desplazado al sur y al este, ¿no? Y viceversa, el sur ha entrado en países como el Estado español, ¿no?, donde cada vez son más presentes fenómenos que antes no vivíamos. Y en ese contexto el norte-sur ya deja de ser geográfico, o es menos geográfico que antes, es más global y transnacional que antes. Nosotros empezamos muy orientados a la deuda externa de los países del sur, y cuando analizamos los mecanismos que generaban la deuda con España, nos dimos cuenta que eran mecanismos que disponía el gobierno español para apoyar la internacionalización de la empresa española, con lo cual nos focalizamos también en ver cómo las empresas españolas actuaban en los países del surco, o empobrecidos, digamos, Colombia, por ejemplo, ¿no?, en ese momento, eso hace 15 años. Y ahí nos dimos cuenta también de los impactos que generaba, pues, empresas que controlaban casi el 50% del sector eléctrico en Colombia, ¿no?, fuera Endesa, Unión Fenosa, y empezamos a denunciar porque veíamos un gap, había una cortina de humo entre los propietarios que no se daban cuenta, una pequeña élite que trabajaba en estas empresas que sí se daban cuenta de las violaciones, y unos generadores de controversia dando mensajes falsos sobre lo que realmente sucedía. Y nosotros tratábamos de dar una visión más realista, apoyando organizaciones en Colombia que estaban en lucha, en resistencia, que sufrían estas empresas transnacionales, y trayendo esa información a los accionistas en España, ¿no? Actualmente, con la crisis que nos ha caído en el sur de Europa, pues hemos replegado velas y estamos más concentrados en el capital, digamos, cómo actúa en ese sur de Europa. Y la deuda, por ejemplo, la estamos analizando desde el punto de vista de deuda ilegítima generada en nuestras administraciones. Se utiliza a las administraciones como lugar donde hacer negocio de grupos pequeños que cargan la factura a las administraciones y se enriquecen ellos, o pagan intereses de créditos de bancos alemanes que se mal invirtieron y que no están pagando las consecuencias de ello. Y entonces nosotros estamos ahora creando redes en el sur de Europa para denunciar la deuda ilegítima y el no pago de esa deuda, ¿no? Y lo mismo, entonces, eso por un lado, y también porque los vectores españoles se han apagado, en el sentido que han sido superados en muchos ámbitos, aunque no del todo, por supuesto. Siguen habiendo casos de flagrantes violaciones, por ejemplo, de empresas constructoras que se han ido como golondrinas de aquí para conquistar países emergentes de América Latina, donde hay mucha construcción en infraestructuras, pero básicamente hoy estamos más concentrados aquí dentro. Sin embargo, lo que no queremos perder es la conexión con las redes, digamos, de trabajo y de solidaridad entre nosotros, porque son necesarias para afrontar actores que son a la vez, tienen una escala también transnacional y además para mantener un poco de sensibilidad hacia otros pueblos y de visión más global, ¿no?
David, finalmente, la conferencia que está por terminar y en la que estamos haciendo este cubrimiento habla de Europa como un continente que consume por tres. Y habla, también se ha discutido, bueno, cómo enfrentar esta situación. ¿En dónde está la responsabilidad? ¿Quiénes son los actores principales de que esto suceda hoy en Europa? ¿Y cuáles son las opciones frente a esta manera de consumo y frente a esto, a lo que nos ha llevado finalmente la profundización del neoliberalismo, como se ha discutido en esta tarde?
La responsabilidad, digamos, en ese sobreconsumo es compartida, lógicamente con diferenciada, ¿no? Compartida, pero con distintos pesos. Estamos en, digamos, totalmente inmersos en una lógica que es el del beneficio a corto plazo, una lógica capitalista, muy internalizada, con unos marcos cognitivos también muy lanzados a entender lo del mercado y no entender otras lógicas, y entonces tanto el pequeño consumidor como el gran capitalista en cierto modo comparten esa lógica, y aunque unos la sufren en primera persona y otras la disfrutan, digamos, un 1% la disfruta y el 99% no, pues tienes allí un magma casi coordinado que comparte esa responsabilidad. Ahora bien, digamos, es difícil de distinguir mucho, porque la problemática en parte es tanto de los promotores de ese sistema, quieren más mercado, que quieren más neoliberalismo, quieren más capitalismo, y tienes que el problema en sí mismo es el sistema propiamente. Entonces habrá que salir de eso, primero visibilizando los problemas que conlleva, y segundo, a veces para ser conscientes tendremos que luchar y levantar barricadas si es necesario, sobre todo en casos como el español, donde las cosas llegan a un punto exagerado, ¿no? En términos europeos, ¿no? No comparándolo con otras latitudes. Pero hasta que no cambiemos el metabolismo social europeo y reorganicemos la sociedad y, en definitiva, relocalicemos la economía, empecemos a acercar el productor y el consumidor a escala más pequeña, continuaremos sobreconsumiendo y las responsabilidades continuarán siendo distribuidas. Sin embargo, como decía, hay una serie de actores que se benefician y estos serían los primeros en ser señalados, ¿no? Y denunciados y combatidos.
Es el análisis de David Gistar, integrante del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Y David, muchas gracias por estar hoy con nosotros en los micrófonos de Radio Mundo Real desde Madrid.
Gracias a vosotros, Danilo.